Hola, te doy la bienvenida a este podcast de Together Podemos. Antes de iniciar, recuerda compartir con tus amigos este podcast. De lo contrario, tendrás 7 años de mala suerte en el amor.
Hoy estoy muy contento porque me encuentro con Maite, una española increíble además, de esas que nos hacen recordar algunas de las cosas que nosotros pensamos cuando éramos más chiquitos. Que las españolas hablan muy chévere y que nos hacen pensar en sexo. Pues resulta que ella es sexóloga y pues ya saben que estamos tratando temas muy interesantes acerca de gente que cambia el mundo. Algo muy particular alrededor del sexo y tiene que ver en ocasiones con la manera como los jóvenes lo percibimos y tantos tabús que tenemos alrededor de ellos. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué opinas o cuál es tu visión y tu concepto alrededor del sexo?
Pues mira, el sexo tiene diferentes afecciones, pero es verdad que si tú dices sexo, todo el mundo, de manera irremediable, piensa en genital. O sea, parece como que el cerebro está predispuesto, pero no es una cuestión cerebral, es una cuestión totalmente educacional y cultural. Pero es casi imposible que tú hables de sexo, de sexualidad, de sexuación, de sexología, la raíz sex a todo el mundo nos conecta irremediablemente con el genital. Por lo tanto, todo el mundo piensa que el sexo es aquello que hacemos con lo que tenemos entre las piernas, que son los genitales, y los sexólogos sustantivos, que es la corriente de la que yo vengo, pensamos que algo que por encima de lo que hacemos con los genitales, que es la conducta y que requiere de nuestra atención, hay algo mucho más relevante que es lo que somos, que es una cuestión de identidad. Y lo que somos es el sexo. En realidad, el sexo es una dimensión humana ineludible, de la que no nos podemos prescindir, que se va construyendo a lo largo de la biografía humana y a través de la acumulación de experiencias y a través de otros elementos de sexuación, como pueden ser las hormonas, el cerebro, las estructuras corporales. Pero básicamente, si algo es una dimensión biográfica que es plástica y que es inacabable, porque no se acaba nunca de construir, y que nos hace, además, nos produce dos cosas. Es una dimensión que el sexo que somos nos produce principalmente dos cosas. Una, produce diversidad, nos hace a todos estructuralmente diferentes y variados y diversos, y nos hace diversos y diferentes también a lo largo del proceso biográfico. No somos la misma persona, ni la misma mujer, ni el mismo hombre que fuimos hace 10 años, ni hace 20 años, ni seremos el mismo que vamos a ser dentro de otros 10. Por lo tanto, es una cuestión de identidad, es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de derecho. Y nos produce otra cosa, esta dimensión nos produce otra cosa, que es el deseo de encontrarnos permanentemente con el otro. Y en este deseo de encontrarnos, la dimensión relacional es básica, y yo creo que es importante comprender que porque somos sexuados estamos en permanente conexión con los demás. Y este es el sexo que más nos importa a los sexólogos, pero es verdad que la mayoría de las personas piensa que los sexólogos somos jodiendólogos, que nos dedicamos a cuestiones de la jodienda y cuestiones y dificultades que se producen en la interacción de los genitales. Que también es una cosa que nos ocupa, pero no es la principal. Porque si, como tú muy bien has dicho en tu charla, si nos fijamos solo en las conductas y pensamos que solo somos aquello que hacemos, dejamos de pensar en que somos aquello que somos, y somos aquello que somos como una cuestión identitaria.
Espectacular. Traducción de jodiendólogos. Creo que la traducción correcta sería que jodiendólogos es como una persona que cura aquellos problemas que tienen que ver con el sexo. ¿Sí? ¿Es correcta?
Con la interacción de los genitales.
Con la interacción de los genitales, para que lo anotemos. Bueno, ¿cómo afecta el sexo a las personas? ¿Qué relación tiene el sexo con la vida diaria de la gente? ¿Es importante? Desde el punto de vista sustantivo.
Pues claro, desde el punto de vista sustantivo somos sexo. No podemos dejar el hombre y la mujer que somos, sabiendo además que los hombres y las mujeres estamos permanentemente constituidos de dimensiones masculinas y femeninas. Es decir, todos tenemos masculinos y todos tenemos femeninos. Y esto es algo que se va construyendo a lo largo de todo el itinerario de vida. Y entonces, no podemos dejar de ser el sexo que somos. Y aquello que hacemos y todas nuestras interacciones y todas nuestras acciones están mediatizadas o influenciadas por el sexo que somos. Por eso insistimos en la importancia, y yo insisto permanentemente en la importancia, de entender el sexo en esta dimensión, que es una cuestión de identidad de la que no podemos prescindir, y que el conocimiento de lo que somos como sujetos sexuados nos ayudará a entendernos como personas y ayudará a entender qué nos pasa y qué no nos pasa y qué dificultades tenemos cuando queremos encontrarnos con el otro, que es una cosa ineludible de nuestra condición sexuada. Y el sexo lo llevamos todo el rato puesto. Lo que no llevamos todo el rato puesto es la conducta sexualizada o la conducta erotizada o la conducta de persecución del placer hedónico físico, que esa también forma parte de la sexología y forma parte de la materia de interés de los sexólogos. Pero es más importante para nosotros el conocer nuestra dimensión como identidad.
¡Wow! Hay personas que dicen que el sexo, cuando una persona lo busca tan desesperadamente, es porque tiene algún tema con su autoestima. ¿Es eso cierto? ¿Que hay inseguridades no manifiestas y que la persona necesita expresar su sexualidad de manera erótica o de manera genital solo para buscar una satisfacción?
A mí hablar de necesidades me parece que siempre nos lleva a cárceles construidas. Bueno, yo de partida y de origen soy trabajadora social, he trabajado toda mi vida con personas en situaciones de dificultad o de carencia, y desgraciadamente está muy maltrecho el término necesidad, porque creo que vivimos en una sociedad donde las necesidades como tal, y necesidades es aquello que si no tienes te produce un perjuicio, una insatisfacción, le ponemos a todo el término de necesidad para justificar que aquello que hacemos es irremediable. Y en esto del sexo, hablar del sexo como necesidad también te lleva a justificar conductas como si fueran irremediables no tenerlas. Y el sexo, la necesidad de la interacción humana, la necesidad de la interacción, no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de deseo. Y es muy distinto hablar de deseo que hablar de necesidad.
Okay.
Y lo que nos lleva a la interacción erótica con los otros es el deseo permanente de la alteridad de encontrarnos con los otros. No es una cuestión de necesidad.
Okay.
Pero es una cuestión de deseo, que es muy importante. Y es muy importante identificar lo que deseas, porque si no, nunca harás nunca encontrarás lo que buscas.
Wow.
Y el deseo forma parte, además, de la identidad más profunda del ser humano.
¿Y por qué? Porque hay personas que relacionan el deseo con algo malo, ¿no?
Generalmente, la sexualidad, el sexo y la interacción erótica, todo lo que se habla de ella es en función de las consecuencias negativas que a veces las interacciones eróticas producen. Y de hecho no se habla de la sexualidad como una cualidad potenciadora de bienestar y satisfacción. Se habla siempre de la sexualidad como aquello que genera pecado, peligro, insatisfacción, enfermedades, comportamientos agresivos, violentos entre los sexos. Bueno, en fin, hablamos del sexo siempre desde una dimensión negativista y no se habla desde el sexo como algo potenciador y posibilitador de encuentro, posibilitador de bienestar y posibilitador de satisfacción.
¿Está bien para los jóvenes entonces experimentar?
Totalmente.
¿Y hasta qué punto?
Los jóvenes, mi trabajo con los jóvenes siempre es ampliar posibilidades y sobre todo ayudarles a entender qué les pasa como sujetos sexuados, qué les pasa en el cuerpo, qué les pasa en la cabeza, qué les pasa en el... porque el sexo no está en los genitales, el sexo está en el cerebro.
Okay.
Y todos tenemos cerebro, independientemente del genital que tengamos e independientemente incluso de lo que hagamos con ellos.
Qué brutal. Bueno, ahora me surge una duda, porque entonces, ya que todos tenemos cerebro y estamos hablando del sexo desde el punto de vista sustantivo, que abarca más allá de los genitales, cómo nos comportamos con las personas, si entendí bien. Entonces, ¿crees tú que existe en los seres humanos una construcción social de lo que es y no socialmente aceptado en cuanto a la forma como nos relacionamos con otros, tanto a nivel físico como a nivel social?
Las dimensiones que constituyen ese eso que somos son muchas y variadas, ¿vale? Están la dimensión, lo anatómico, lo biológico, lo hormonal, lo gonadal, o sea, hay muchas estructuras que nos sexúan como hombres y mujeres. Pero es verdad que además en la dimensión biopsicosocial está lo biológico, está lo psicológico y está lo social. Y también hay una gran construcción del debe ser social de lo que debe de ser. Vale, entonces en el debe ser social de lo que debe de ser en torno al sexo hay muchos mandatos y muchas imposiciones de género, pero también de conducta. Hay imposiciones de cómo se debe de ser mujer y cómo se debe de ser hombre, y hay imposiciones de cuál es la conducta erótica que se espera de nosotros cuando vamos al encuentro erótico, que casi siempre suele ser centralmente la cópula, como única práctica erótica posible. ¿Cuánto de construcción hay en esto? Creo que el campamento, lo que nos lleva a estar aquí hoy a ti y a mí es intentar ampliar las posibilidades de los jóvenes a encontrar verdaderamente cuáles son sus deseos. Y este es básicamente la episteme de la sexología. Es encuentra tus deseos, encuentra lo que deseas y persigue aquello que deseas sin que sea necesario llevar a la conducta todos los deseos, sino permítete desear. Y permitiéndote desear, lleva a la consecución de la conducta aquello que puedas o no puedas en función de tus circunstancias y posibilidades.
¡Wow! Ahora, tengo una inquietud, porque en muchos casos, ya que hablamos de los jóvenes, las personas que estamos experimentando cambios, que a veces estamos experimentando distintas cosas, nos juzgamos a nosotros mismos y nos sentimos mal por no estar, digamos que llenando esa lista de requisitos sociales de cómo deberíamos comportarnos, a qué nos debería gustar, qué deberíamos hacer para encajar. Entonces, tengo una inquietud y tiene que ver con cómo decirnos a nosotros, hey, lo que estás haciendo no está mal. ¿Cómo podemos quitarnos esas construcciones sociales? ¿Cómo es el proceso para quitarnos esas cosas que nos construyeron? ¿Y qué le podrías decir tú a alguien que de pronto no tiene acceso a una consulta y a poder pasar por un proceso? ¿Cuál es el principio y cómo debería llevarlo?
Pues aunque es una frase muy fácil de decir, es de una alta dimensión y es busca lo que deseas y hazlo. Okay. Pero primero tienes que buscar lo que deseas, y para buscar lo que deseas a veces tienes que deconstruir lo que te han dicho que debes desear. Y casi siempre hay un proceso necesario de deconstrucción, porque los deseos, incluso los deseos eróticos, están construidos socialmente. Se nos ha dicho lo que debemos de desear. Y casi irremediablemente, para encontrar lo que verdaderamente deseamos, tenemos que hacer casi siempre un proceso de deconstrucción y de identificación de que si eso que estoy haciendo es realmente lo que deseo, y si eso que estoy buscando es realmente aquello que quiero, y si esa relación en la que estoy es la que realmente deseo tener. Y en esto hay claramente que hacer una deconstrucción, porque, insisto, hay imposiciones de género de lo que se espera de una mujer y de lo que se espera de un hombre, pero lo que todavía es más importante es que hay imposiciones de conducta de lo que se espera en un encuentro que pretende la satisfacción de los participantes. Hay una imposición de lo que se debe de hacer parece que hay una imposición de que solo se puede conseguir el placer y la satisfacción a través de una conducta determinada, que insisto que es la imposición de la centralidad de la cópula como única práctica erótica posible entre dos amantes.
¿Cuál dirías tú que es la razón por la que en muchos casos las relaciones entre jóvenes, pero también entre parejas del mismo sexo, terminan siendo tan sexualmente explícitas? Es decir, donde el plan más especial que tienen las parejas en algunos casos es la cópula y no... ¿La cópula o la cópula?
La cópula.
Y no, por ejemplo, salir a cine o hacer algunos otros planes. Es decir, esas cosas son como desvirtuadas. Y si no hay al final un contacto sexualmente explícito con genitales, entonces no es algo especial. ¿Cómo hacer para detener esto? ¿Y cuál podría ser la razón por la que, pues, precisamente este tipo de cosas pasan?
Pues es sorprendente cuando trabajas con jóvenes, todavía sigue siendo sorprendente que te pueden llegar a contar una tarde maravillosa con su novio, su novia, su follamigo, lo que fuere. Te pueden llegar a contar toda una tarde maravillosa con detalles de hemos ido al cine, hemos ido a pasear, nos hemos tocado, nos hemos metido mano, nos hemos besado, pero no ha pasado nada. Esta frase es increíble porque ya determina que si no ha pasado lo que se espera que tiene que pasar, todo lo demás no tiene valor.
Exacto.
Y esto vuelve a ser el modelo en el que estamos enfrascados y atravesados en la cultura occidental, pero posiblemente en casi todas las culturas, pero en la occidental, europeísta y anglosajona claramente, y es la conducta que se espera de nosotros en, cuando los amantes, si yo me quiero encontrar contigo, mi deseo es que tú y yo nos lo pasemos bien. Y la única forma de que tú y yo nos lo pasemos bien es que tú sepas cómo te lo pasas bien, que yo sepa cómo me lo paso bien y que lo pongamos en común. Claro. Y que hagamos aquello que compartimos y no aquello que no nos complace. Pero normalmente ni siquiera se habla de lo que queremos. Cuando vas al encuentro parece que está fuera del romanticismo el que yo explicite lo que me gusta y el que tú explicites lo que a ti te gusta. O que yo explicite lo que espero de ese encuentro y que tú explicites lo que esperas de ese encuentro. Parece que si se dan determinadas conductas, irremediablemente nos tiene que llevar a determinados fines o finalidades.
Claro.
Y mucha gente no entra en la exploración porque sabe que irremediablemente va a acabar en algo que no quiere. Y entonces nos privamos de un montón de posibilidades por no querer llegar al final del camino.
Wow. Ahora tengo otra inquietud, porque también, así como está este caso, donde los novios dicen esto, porque es súper común, que dicen, pero es que no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Ha pasado de todo, básicamente. Pero también hay estos casos, y es que hay una gran cantidad de jóvenes en distintos movimientos que deciden ser célibes y deciden no practicar el acto sexual con nadie. Algunos antes del matrimonio y otros deciden es no casarse nunca. Y muchas veces son juzgados socialmente porque les dicen, no, pero es que usted nunca va a hacer nada. Y es, ¿qué les dirías tú a estas personas que deciden
voluntariamente
ser célibes?
Claro, ser célibes quiere decir que te privas de tener relaciones copulativas con otras personas, pero no te privas de la interacción con otras personas. La interacción con otras personas no puede, somos sujetos sociales. Y como sujetos sexuados somos relativos, relacionales y sociales. Entonces no podemos vivir sin el otro, pero yo defino cómo es la interacción con el otro. Y yo defino en esa interacción qué elementos introduzco. Y habrá relaciones en las que, por razones morales, éticas, culturales, no decida introducir la interacción de genitales. Pero no voy a dejar de introducir la piel, el contacto con la piel, el abrazo, los besos, el compartir, el estar, el disfrutar de la compañía. Y tenemos que respetar los códigos de cada uno. Y cada uno entender de dónde viene con eso. Y si eso es lo que le hace feliz, o sea, no somos nadie para juzgar el comportamiento. Podemos tener una opinión personal y subjetiva, pero te la quedas para ti. Porque la libertad del sujeto está por encima de cualquier otra cosa. Pero sí que a estas personas sexológicamente se les podría aportar el conocimiento de que su deseo de interactuar siempre va a estar. Lo que puede ser diferente es cómo es esa interacción.
Wow. Ahora por último, hay personas que no tienen sexo genital con frecuencia. Y en muchos casos tienen baja autoestima porque piensan que por no tener sexo genital con frecuencia, entonces son perdedores, ¿no? Son como fracasados porque entonces no estoy follando con nadie.
No puedo hacer la cuenta de la abuela.
Exacto, no puedo hacer la cuenta de la abuela y amarrar los nudos en la pulsera. ¿Cómo hace una persona para deconstruir esos pensamientos de que un indicador de éxito viene a ser el contacto genital con alguien? ¿Y cómo podría reemplazar una persona, no sé si reemplazar es la palabra adecuada, ese indicador, con qué lo podría reemplazar o en qué debería enfocarse más bien?
Pues es tan simple como poner en valor aquello que yo deseo. Es decir, si yo identifico lo que deseo y lo que yo deseo es tomar cervezas con los amigos, eso tiene valor. Y eso tiene tanto valor o más como lo que otros desean prioritariamente, que puede ser un encuentro genital. O sea, si yo deseo encontrarme con otro y deseo hacerlo a través del consumo de cervezas o de refrescos, ahí hay una interacción que a mí me satisface. Y yo decido lo que me satisface. Es verdad que vivimos en una sociedad donde todo se mide por cuentas. Cuánto gano, cuántas casas tienes, cuántas ropas puedes comprar, cuánto... Y en esto es lo mismo, cuántos has follado, con cuántos novios has tenido, bueno, en fin, todo se cuantifica. Pero es una tiranía, vivimos en una tiranía donde nos valemos más por la cantidad que por la cualidad. Y a veces casi es mejor tener una única interacción positiva que tener 40 negativas. Pero el que tiene, hay gente que tiene 40 y las 40 son positivas y esto también está bien. O sea...
¿Qué opinas de los tríos, de las orgías y de todas estas cosas?
Pues yo cada vez soy menos restrictiva. O sea, si es lo que tú deseas y en eso que tú haces estás a gusto y en esa, la gestión, claro, contra más elementos introduzcas, yo siempre digo como sexóloga, contra más elementos y personas introduces en tu interacción, más posibilidades de dificultad van a aparecer, porque si ya es difícil la interacción en pareja, contra más elementos, pero si eres capaz de gestionarlo, adelante. Si tú eres capaz de gestionar eso y vivirlo positivamente y disfrutar, y a veces en el tránsito de disfrutar, a veces hay periodos en los que no es tan satisfactorio, pero esto es como la misma vida. O sea, a veces tenemos que transitar por cosas que igual no nos satisfacen todo el rato, pero que nos llevan a un punto de real de satisfacción. Bueno, pues si tú quieres transitar por ahí también está bien. O sea, está bien, está bien que tú busques lo que tú quieras y que lo que tú quieras lo puedas hacer. Siempre que lo hagas en un contexto de respeto, donde otros quieren hacer lo mismo, bla, bla, bla. Y yo ahí no, nunca pongo límites, o sea, no existen los límites.
Wow. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas para que aprendan a vivir su sexualidad desde lo sustantivo?
Pues lo primero es que antes de la interacción con los otros hay una interacción con uno mismo. Si tú no estás lleno de ti, no puedes ofrecer nada. Y si tú no estás lleno de ti, en el encuentro vas a ir de una manera carencial esperando que ese vacío lo llene el otro en la interacción. ¿Cómo nos llenamos de nosotros mismos? Pues es explorando y explorando nuestro cuerpo, haciéndonos consciente de él a través de ejercicios exploratorios físicos, utilizando a veces ejercicios masturbatorios, conectándonos con nuestras posibilidades de placer y de gusto y luego poniendo eso al compartir en el encuentro. Si tú no conoces tu proceso propio excitativo y de placer, cuando vayas al encuentro vas a esperar que sea el otro el que te lo facilite y el que te lo proporcione. Y entonces vas a ir a un encuentro desde un punto de vista carencial.
¡Wow! ¡Qué impresión! Ahora, eso tiene que ver con los genitales, pero también con uno mismo al final. Y tenemos que amarnos por encima de todo.
Somos el cuerpo que somos. Y no podemos no ser cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo es con lo que vamos al mundo. Y no podemos hacer más que quererlo y cultivarlo.
Excelente. Muchísimas gracias, Maite. Ha sido todo un placer conversar aquí contigo estos pocos minutos acerca de un tema tan interesante y que nos hace tanto eco a los jóvenes en la actualidad. Ha sido un honor.
Te lo agradezco yo también a ti, la oportunidad.
Muchas, muchas gracias. Chao.
Chao.
Oye, antes de irte, recuerda compartir y etiquetarme como Aldaza en Instagram. Usa el hashtag TogetherPodemos y te enviaré por DM fotos de mi pack.